Buenos días a todos los presentes y a todas aquellas personas que en algún lugar de este planeta nos están escuchando esta transmisión de la Palabra de Dios sobre el mundo. Nosotros somos Ernesto Ferreira y ella es Adriana Di Benedetto. Vamos a abrir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos dar tu palabra a Dios, por permitirnos entender tu palabra. Gracias por estos corazones que están atentos a ella y porque, bueno, está disponible que cada uno se bendiga con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.
Amén. Buen día de mi parte. Hoy es 16 de junio de 2013 y nos encontramos una vez más en esta transmisión de radio de la Palabra de Dios sobre el mundo. Y estamos acompañados hoy en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, junto con servidores y colaboradores de Iglesia en la Casa, de distintas partes de nuestro país. Estuvimos este fin de semana compartiendo tres hermosos días, Palabra de Dios, en comunión con nuestros hermanos, y organizándonos para nuestra próxima reunión anual hispanoamericana de 2013, que lo vamos a realizar en diciembre de este año. Bueno, queremos nombrar a todos los que estuvimos compartiendo con nosotros este fin de semana, todos los servidores que están presentes acá.
De la ciudad de Buenos Aires, tenemos de la provincia de Buenos Aires, la iglesia de Solano, de Wilde, de Bernal, de Munro, de Trenquelauquen. De la provincia de Córdoba, tenemos de la ciudad de Córdoba y de Villa Carlos Paz. Y de la provincia de Jujuy, ciudad de Jujuy, Perico, y también de la provincia de San Luis.
También hay hermanos de Santiago del Estero, de la provincia de Misiones, de Posadas, de la provincia de Catamarca, y también un catamarqueño que representa a La Rioja, de la provincia de Salta, de la provincia de Chubut, de la ciudad de Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia.
Esta transmisión radial es muy especial, ya que estamos transitando un nuevo aniversario del sitio web La Palabra de Dios sobre el Mundo. La Palabra de Dios a un clic de distancia, un sitio web donde está disponible, está disponible la Palabra de nuestro Padre Celestial sin limitaciones. En estos 8 años de servicio hemos estado haciendo disponible la maravillosa Palabra de Dios a personas que entran de manera anónima a descargar las enseñanzas y a nuestros queridos suscriptores que reciben las enseñanzas directamente en sus casillas de correo.
Bueno, y para esta transmisión especial, hemos recibido saludos de distintos puntos del país y del planeta también. Recibimos saludos de Trelew, de Perla, de Barranquilla de Fanny, desde Fort Mill, California del Norte de Juan, y de Max en El Salvador, con quien vamos a estar dentro de muy poquito juntos. Les contamos que el fin de semana del 6 y 7 de julio algunos de nosotros y también hermanos de Colombia vamos a participar del fin de semana en La Palabra en la Casa de Cristal en el Cerro Verde, departamento de Sonsonate, El Salvador, Centroamérica. Si alguno quiere y puede ir, es deseoso, estamos para poder compartir Palabra de Dios juntos y un tiempo juntos. Y el que no puede acercarse a El Salvador en ese fin de semana, igualmente podría participar, participa orando, agradeciendo a Dios por tener la posibilidad de compartir con hermanos en Cristo la Palabra de Dios, ¿sí? Que es lo que más disfrutamos en realidad.
Enviamos desde Buenos Aires, en este día especial del 8º aniversario, nuestros saludos para todos ellos y para todos nuestros hermanos que nos estén escuchando en cualquier lugar del planeta por este medio. Aprovechamos esta ocasión para saludar a todos los padres que en este día de hoy en la Argentina están celebrando el Día del Padre, ¿sí? Y bueno, como así también todos aquellos padres en otros países que coinciden con esta celebración.
Bueno, no me quiero olvidar, había otros saluditos. Maricela Barraza desde Lima, Perú, muchas gracias por los saludos. Ernesto, Enriqueta, Javier y Soledad Castillo desde Mar del Plata, Judith Afur desde Barranquilla y Liliana Pérez de Córdoba. Todos ellos también mandaron saludos por esta transmisión especial. Queremos contarle que hace exactamente 8 años, el 16 de junio de 2005, comienza a gestarse Palabra de Dios sobre el Mundo. Este comienzo fue marcado por un pedido de Margarita Ricardo Díaz Granado, de Medellín, a Eduardo Di Noto, para que le envíe vía mail una enseñanza de la Palabra de Dios. Esa enseñanza es la que figura como número uno en nuestra página, que es titulada Echando toda ansiedad sobre Dios. Margarita fue la primera suscripta en la página, y a partir de allí empezaron otros creyentes de Colombia a sumarse a este mismo pedido. Así dio comienzo el envío de enseñanzas por mail, como un medio para compartir a otros creyentes la maravillosa Palabra de Dios sin tener límites geográficos. La cantidad de suscriptos fue creciendo como reflejo de la necesidad de las personas por buscar a Dios y su Palabra.
Al año siguiente, comienza en Internet la actual página de Recursos Cristianos, el cuadernillo de memoria y expectativas distribuidas en la reunión anual hispanoamericana de 2012, dice acerca del sitio web que ha sido el medio por el cual el Padre Celestial tuvo a bien hacernos encontrar y reencontrar para sumar voluntades, para proveer la palabra de manera universal y simple, sin complicaciones o pagos. No esperamos nada a cambio, pero sí deseamos que las personas decidan todos los días servir a Dios de su liberación, el Dios de su liberación, y los ayudamos en todo lo que necesiten para ser mejores, para Él, para Dios. Todos los días, en todos sus empeños. Desde que nos abocamos a la tarea de hacer disponible la Palabra de Dios, lo hicimos con la firme convicción que ninguno de nosotros es dueño de ella. Todo lo que está en la página web es para quien quiera descargarlo, para su provecho personal y para compartir como guste, para compartirlo como guste. Consideramos que lo que hemos recibido de gracia, del mismo modo debemos darlo, y estamos muy felices que podamos hacerlo así. Hemos venido haciendo bien sin mirar a quién de una manera consistente. La palabra que intentamos servir es de Dios, no es nuestra. Por eso, creemos firmemente en utilizar los medios a nuestro alcance para que esa palabra llegue a las personas lo más simplemente que sea posible.
Seguidamente, vamos a escuchar a Adrián Herrera, un hermano de Santiago del Estero que compartió este fin de semana con nosotros. Él interpretará una canción cuya letra y música es de su autoría, y vamos a escuchar Espíritu Divino. Lo recibimos con un aplauso, por favor.
Buenos días a todos. Bueno, como bien decía Adriana, este tema se titula Espíritu Divino. Me pertenece en letra y música y espero que les guste y que sea de bendición como lo ha sido para mí.
Por ser templo de tu amor, por seguir este camino, hoy te canto estas copitas como una revelación.
Muchas gracias.
Qué alabanza, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, ahora Jorge Scarice nos va a interpretar una canción que todos la conocemos prácticamente, que se llama Dulce Comunión. Con ustedes, Jorge. Perdón, junto con Adrián. Gracias.
Muchas gracias. El 16 de junio de 2010, para conmemorar el quinto aniversario, se hizo disponible en la página para toda persona que desee descargar y entrar en esta página el sector de enseñanzas en idioma inglés, con la colaboración de Lourdes Rosillo. De manera que hoy, es como una doble celebración. El octavo año de la suscripción a las enseñanzas de la Palabra de Dios por Internet y el tercero de tener subida a la web la página de enseñanzas en inglés.
Hoy es el octavo aniversario de la Palabra sobre el Mundo, pero no solo hacemos disponible la Palabra de Dios a través del sitio web donde encontramos enseñanzas de texto, audio y video, sino también a través de los libros disponibles. Estas transmisiones de radio, el canal de YouTube y los fines de semana que compartimos con hermanos en distintos puntos de nuestro país y algunos otros países como por ejemplo Colombia y El Salvador. Al día de hoy hay más de 600 personas suscritas que reciben las enseñanzas directamente en sus casillas de correo en 224 ciudades de 24 países del mundo. Deseamos como servidores de Dios que esta maravillosa palabra llegue y se multiplique a cada persona que habite esta tierra, cumpliendo la voluntad de nuestro Padre expresada en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.
Antes de escuchar la palabra de Dios compartida por Eduardo Dinotto, va a compartir tu convicción, tu energía, que hoy mismo vamos a subir el archivo en audio y texto. Un poquito más va a tardar el tema del video, ¿sí? Pero cuanto antes esté, va a estar disponible también en la página. Antes de escuchar la palabra de Dios, Jorge nos tocará dos canciones tituladas El Sembrador y Oh, qué amigo nos es Cristo.
Y otra cosita, por favor. Les queríamos agradecer toda esta voluntad, buena voluntad que tienen de amor hacia nuestro Dios y nuestro Padre, al que nosotros veneramos a través de su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Y gracias a todos los que nos escuchan y, bueno, nos toleran y todos estos pequeños detallecitos. Vamos a ir aprendiendo. Gracias.
Lo recibimos con un aplauso a Jorge.
Muchas gracias.
gracias, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Yo me sumo al saludo a los padres en el día de hoy, que son colegas míos, y también a las madres, que si no hubiese sido por ellas, nosotros no podríamos ser padres. Estoy muy bendecido en el día de hoy por todas las cosas que han pasado este fin de semana. Ha sido un gran fin de semana donde hemos compartido mucho de la palabra de Dios, nuestras vidas, y muy buena comida también. La hemos pasado de maravilla. Pero tengo que reconocer que lo peor de los fines de semana son cuando se terminan los fines de semana. Así que agradecemos a Dios por podernos ver varias veces en el año para poder, en fin, que hacer que la pena se acorte un poco. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a ver, como dijeron Adriana y Ernesto hace un rato, un tema que va a ser muy, muy singular en el día de hoy, que se llama Tu convicción, tu energía. Porque hay un inmenso poder que nace de la convicción de una persona. Uno puede observar a muchas personas a lo largo de la historia que han alcanzado su idea de éxito. Cuando se estudian sus vidas, se encuentran que ha sido así porque han sido guiados por sus convicciones. Todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Sus convicciones, mantenidas a lo largo del tiempo, son la causa de sus éxitos. Si los hijos de Dios hacemos de los objetivos de nuestro Padre nuestros objetivos, entonces, ¿cuánto más podremos triunfar siendo que estamos convencidos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios? Es obvio. Podremos más. Romanos 4, en el versículo 18, dice: Él, refiriéndose a nuestro padre en la creencia, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El 19 dice: Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa, Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Acá dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Yo voy a explicar esto. Quiere decir que su esperanza de tener hijos a esa edad, la de él y la de su esposa y la de Sara, su esperanza era nula. Era nula su esperanza. Lógicamente, biológicamente, él no podía ser papá y Sara no podía ser mamá. Entonces, contra esa esperanza nula, él tuvo la nueva esperanza que estaba fundada en la promesa de Dios que Dios le había dado, en que iba a ser padre de todos los creyentes. Yo les quiero leer a ustedes para que disfrutemos juntos de otras versiones de este mismo registro. Una de ellas dice: Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Totalmente lógico, ¿verdad? Porque nuestro padre de la creencia, Abraham, tenía 100 años y Sara también era muy mayor. Sin embargo, por su esperanza, dice esta versión, y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Otra versión. Aunque más allá de toda esperanza, no obstante, basado en esperanza, tuvo fe para venir a ser padre de muchas naciones. Y les doy otra más. Dice esta otra: Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Lo singular del caso es que tenía todo biológicamente, humanamente, tenía todo en contra de Abraham. No había razón para que él pudiera realmente ser papá. Sin embargo, qué singular que hoy, justo el Día del Padre que celebramos aquí en otros y en otros países, que estemos hablando de nuestro Padre en la creencia, como lo llama la palabra de Dios a Abraham. Qué singular que este hombre, teniendo todo en contra, estaba totalmente convencido de la palabra que Dios le había dado a él, y él se paró firme en esa palabra hasta que al final fue padre de un hijo y luego de todos nosotros como creyentes. Otra versión, lee del versículo 18 al 21, lo lee así, fíjense. Él, habiendo esperado contra toda esperanza, creyó que vendría a ser padre de muchas naciones, según se le había dicho, así será tu descendencia. Y no desfalleció en la fe, un dato muy importante que vamos a ver a lo largo de toda esta enseñanza. Abraham, nuestro padre en la creencia, no desfalleció en la fe, ni atendió a su propio cuerpo ya desvirtuado, siendo ya casi de 100 años. ¿Ven? Esto es humanamente, biológicamente así, pero él no atendió a su cuerpo desvirtuado. Él le dio más preeminencia a la palabra de Dios que había escuchado directamente de Dios que a lo que su cuerpo le decía. Ni a que estaba, atendió a su propio cuerpo ya desvirtuado, siendo ya de casi 100 años, ni a que estaba extinguida en Sara la virtud de concebir. Dos hechos humanos que todos nosotros podemos entender y que podemos ver por qué él creyó en esperanza contra esperanza. Su nueva esperanza fue más importante que la nula esperanza que él tenía dada por la biología. No dudó él, dice, ni tuvo la menor desconfianza de la promesa de Dios. ¿Ven por qué es el padre de nosotros los creyentes? Antes, o sea, en contraste, se fortaleció en la fe, dando a Dios gloria, plenamente persuadido de que Dios es poderoso para cumplir todo cuanto tiene prometido. Hermoso registro de la Escritura. Llama nuestra atención, nos invita a tener una convicción, una fe, una creencia a lo largo del tiempo como la tuvo Abraham, desde el momento que recibió la revelación de Dios hasta el momento que fue padre. Y él no pudo ver todo esto, todos los hijos de Dios a lo largo del tiempo. No lo pudo ver y sin embargo él creyó que Dios prometió y que Dios iba a cumplir. ¡Qué gran ejemplo! ¿Cómo es que nuestro padre en la creencia Abraham pudo hacer todo esto? Pudo hacerlo porque estaba plenamente convencido, como vamos a leer en un rato en nuestra versión. Él estaba plenamente convencido. Y porque tenía la mirada puesta en la promesa y no la sacó de allí. No es que hoy tenía la mirada puesta en la promesa y en los siguientes 7 meses estaba totalmente bajoneado, desenchufado y se preguntaba si sería verdad que iba a ocurrir. Él la dejó ahí a su creencia, él puso ahí su convicción y no la movió de ahí. ¡Qué gran ejemplo para todos nosotros! Y vaya si es una adversidad tener 100 años y tener la responsabilidad de descendencia. Vaya si es una responsabilidad encima delante de Dios, que fue quien le hizo la promesa. Antes, él no flaqueó, no desfalleció, leímos. Antes de conocer la promesa, Abraham tenía la razón lógica de la edad, la imposibilidad de reproducción. Pero luego de la promesa ya no había más excusas para Abraham. La promesa de Dios a él era la palabra de Dios para Abraham. Tan palabra de Dios como la que leemos nosotros hoy día para nosotros. No era diferente palabra de Dios, no tenía un poder diferente para Abraham que el que tiene para nosotros cuando la creemos. La diferencia es que él la creyó. Una flor de diferencia. Por eso cuando nosotros tenemos esperanzas nulas y vamos a la palabra y descubrimos quiénes somos y qué podemos hacer, igual que nuestro padre Abraham, tampoco tenemos excusas. Versículo 21 de nuestra versión dice, plenamente convencido, mira cómo estaba Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él creyó y le fue contada esa creencia, esa fe, por justicia, y a través de Jesucristo nosotros recibimos ese beneficio. Fíjate, Abraham no sabe que nosotros hoy estamos aquí reunidos y disfrutamos de la misma palabra que él disfrutó cuando él vivía. cuando nos encontremos con Él en el reino del milenio, que nosotros regresemos con nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, a refundar la tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3.15, lo vamos a poder ver a Abraham y decirle: Abraham, aquí estamos nosotros, por nosotros creíste, Abraham. Nosotros somos parte de esa nación que Dios te prometió cuando vos tenías 100 años y no podías concebir. O más bien Sara no podía concebir y él no podía hacer nada para ayudarla a Sara. Realmente, qué bueno va a serlo ver a Abraham y decirle que nosotros somos hijos de su creencia. Imagínate ese momento en la historia, porque va a ocurrir, imagínatelo todo lo que quieras. Porque ese momento va a ocurrir cuando nos encontremos con Abraham y él nos pueda ver a nosotros. Y esté tan bendecido de que ocurrió aunque él no lo haya visto. No tenemos que ver la palabra para saber que es verdad. La palabra siempre ocurre. No tenés que ver que ocurra necesariamente. Si lo ves, sos re bendecido, re bendito y fantástico. Y muchas veces vemos que la palabra ocurre. Por supuesto que sí, muchas veces. Pero la creemos aunque no veamos que ocurra. Porque es la palabra de Dios. Eso hizo Abraham. La convicción de él, de nuestro padre, en la creencia de Abraham, fue de la mano de su creencia, a tal punto que esa fe le fue contada a él, como dije, y a través del Señor Jesucristo nos llegó a nosotros. Pero ¿saben una cosa? En esta época de tanta competencia y tanto bombardeo de información y que las chicas para ser hermosas tienen que ser así, los varones tienen que ser asá, y la vida y la economía y la política y tantas cosas, tenemos tantos bombardeos en esta época de la desinformación, abrumados con información. No sabemos para dónde disparar y qué leer primero, porque están pasando todas las cosas que pasaron siempre, pero ahora nos las enteramos en el instante que ocurren. Una cosa que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que definir bien es cuáles son los parámetros de lo que cada uno sea que determine como éxito en su vida. ¿Qué es el éxito? Para un arquitecto el éxito es una cosa, para un ama de casa es otra cosa, para un verdulero es otra cosa, y para un pintor éxito es otra cosa. Para las mujeres el éxito es una cosa, para los varones el éxito es otra cosa. ¿Qué es éxito? Hay tantas ideas de éxito. Ya sea que uno sea arquitecto, pintor, verdulero o ama de casa, uno, si es hijo de Dios, tiene que definir lo que es éxito de acuerdo a la palabra de Dios. Y un hijo de Dios, una hija de Dios, se puede considerar exitoso o exitosa en su vida de servicio amoroso, cristiano, indiscriminado, si se elevó al nivel de creencia de hacer las obras que el Señor Jesucristo hizo y aún mayores, y si se mantiene haciéndolas. Eso es éxito para un hijo de Dios. Cuando uno se elevó al nivel de creencia que puede hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y se mantiene en eso, uno es exitoso, damas y caballeros. La convicción es la energía que pone en marcha y mantiene en marcha al motor de tu vida. Es una fuerza que no tiene edad. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza de lo que sea que piense o que sienta. Claro, la verdad sería que en todo caso nosotros debiéramos definir, antes que convicción, cuál es nuestra pasión. Si tu pasión es la verdad, es decir, la palabra de Dios, entonces estarás convencido de la palabra de Dios y la vas a proclamar con todas tus fuerzas hasta el fin de tus días, o que suene la trompeta y seamos encontrados en el aire, seamos arrebatados en el aire con nuestro Señor Jesucristo. Los antónimos, es decir, los contrarios de convicción, son incertidumbre, duda, inseguridad, indecisión y vacilación, entre otros muchos. Pero nosotros no tenemos inseguridad, ni incertidumbre, ni vacilación, ni duda alguna de la palabra de Dios. Por eso, damas y caballeros, nuestra convicción es firme, firme. Porque la palabra ha estado aquí y seguirá estando aquí, estemos o no estemos nosotros. Entonces, ya que está, mientras estamos acá, ¿por qué no la proclamamos? Si es una palabra fiel, si es una palabra confiable, y además es tan hermoso conocer el corazón de amor de nuestro Padre Celestial. Si nosotros, sus hijos, no damos a conocer el amor, la bondad, la misericordia, la gracia de nuestro Dios, díganme, ¿quién lo va a decir? ¿Quién va a dar este mensaje? Si todo lo que escuchamos de nuestro amoroso Padre es que Él castiga, que Él enferma y que Él mata, Dios Santo, si la palabra de Dios es clarísimo que Dios no hace ninguna de esas cosas, si nosotros no proclamamos esta palabra, ¿quién la va a proclamar? No se la podemos dejar, que la gente haga lo que quiera, delante de Dios tendrá que responder, pero en cuanto a nosotros, aquí estamos firmes, creyendo la palabra de Dios. Lo que diga, nosotros lo creemos. Hebreos, capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Un capítulo tremendo. No tenemos el tiempo en ninguna enseñanza realmente recorrer todo esto, pero ustedes cuando estudien esta enseñanza, léanse todo el capítulo y lloren tranquilos en sus casas. Emocionense con lo que van a leer. Es de locos esto, es maravilloso. Hebreos 11, en el versículo 1, dice, es pues la fe, sigo leyendo, voy a prestar atención porque me dice que es la fe, quiero saber lo que es, bueno, lee, viejo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que se ve, no, de lo que no se ve. No necesitas verlo, la palabra es fiel. Dios ha cumplido cada cosa que ha prometido a los suyos y cada cosa que ha prometido y que dejó escrita en esta palabra. Por eso nos jugamos por esta palabra de Dios, por eso la amamos, por eso sacamos tiempo para estudiarla, para profundizar. Nos compramos una pala y entramos a escarbar en la palabra de Dios, porque encontramos que a diferencia del mundo que nos rodea, que cuanto más grande lo ves en un microscopio, más imperfección hallás. La palabra es diferente. Cuanto más la pones en el microscopio de tu amor y de tu estudio de ella, más grande ves el corazón de amor de nuestro Dios y más ves lo perfecto que es Dios, la perfección de la palabra de Dios. Y que gente como nosotros, gente común como nosotros, pueda llegarse a esta maravilla del corazón de un ser tan inmenso, tan bondadoso y amoroso como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no estar entusiasmado con esta palabra? ¿Cómo no jugarse por esta palabra? ¿Cómo no querer proclamarla a todo el mundo? Si es confiable hoy, mañana y pasado, puede que yo mañana o pasado no crea más, o mañana o pasado yo no esté, pero la palabra va a seguir estando acá. En cuanto haya vida, cualquier clase de vida sobre este planeta, cuando abran en esta página van a encontrar que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en todos los idiomas posibles. Damas y caballeros, por eso nos jugamos por esta palabra, por eso la amamos, por eso nos concita, nos reúne, nos entusiasma tanto esta palabra de Dios y por eso lo amamos a nuestro Padre. Como yo soy un versionero, estoy siempre dando versiones diferentes de la Biblia, le voy a leer algunas otras de este mismo versículo, hermosas también, para que si no los puedo convencer con esta versión, trataré de convencerlos con alguna esta otra. Dice esta, es pues la fe fundamento de las cosas que se esperan y un convencimiento de las cosas que no se ven. ¡Qué lindo! Fíjate, misma palabra tomó, no sé, otro giro, esta persona que tradujo esta versión de la Biblia le añadió entendimiento, porque queremos saber más de esta palabra. Otra dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¡Mira qué lindo! Dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Ves? No necesitas verlo. Abraham no nos vio, pero nos creyó, le creyó a Dios que nosotros íbamos a existir. Abraham no nos vio. Así que imagínate, si vos fueras Abraham, cuando seas resucitado en el reino del milenio, ¿qué puede pasar en tu cabeza cuando nos veas a todos nosotros? Él no nos vio y le creyó a Dios. Yo no tengo que decir, yo soy tan jovencito y no sé lo que pasaría con una persona de 100 años, pero sé que no pueden procrear. ¿Qué pasaría en la mente de Abraham? Bueno, nosotros los hijos de Dios tendremos el gran privilegio de preguntarle a Abraham, ¿qué pensaste cuando Dios te dijo lo que te dijo? Míranos, Abraham. Dios te bendiga, Abraham. Y de hecho, Dios te ha bendecido, Abraham. Entre otros conmigo, que yo ahora estoy tomando un cafecito en el Reino de Milenio con vos. Mirá esta charla. Otro dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Otra más, fe es la expectativa segura de cosas esperadas, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplan. ¡Qué lindo! Fundamento, convencimiento, confianza, seguridad, garantía, certeza. Distintas formas de traducir las palabras del mismo versículo. Convicción y certidumbre van de la mano. Y cada vez que haya estas cosas, convicción y certidumbre, habrá resultado. Habrá poder de Dios ejercido en beneficio de los suyos. Y hago así porque todos nosotros, siempre será así. Primera Tesalonicenses, hacia atrás por favor, Primera Tesalonicenses. Capítulo 1. Dice, pues nuestro evangelio, el evangelio que Pablo, Silvano y Timoteo compartieron con los tesalonicenses, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Cada vez que va la palabra, va el poder de la palabra. Y en plena certidumbre, mirá cómo le llegó en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, en palabras, en poder y en certidumbre. En plena certidumbre, cada vez que vos hablás esta palabra llega con plena certidumbre. Por eso confiadamente podemos creer en ella. Lucas capítulo 6. Cuando uno tiene convicción, su acción y dicción estarán alineadas con tu pasión. Lucas capítulo 6. No llegamos más a Lucas, está largo. Uno cuando tiene esta convicción, uno no necesita esforzarse para modificar su dicción, porque la dicción, lo que vos digas, va a seguir a lo que vos estés convencido. Y la verdad, uno le puede versear o engañar a la gente y hasta a uno mismo, pero a Dios nunca lo engañamos. Cuando vos estás realmente convencido de algo, eso es lo que se va a notar en vos. Por lo que hagas y que digas, Lucas 6, versículo 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Bueno, pero nosotros ya sabemos esto y sin embargo, acá entre nosotros hay un solo ingeniero agrónomo. Y no somos ingenieros agrónomos, pero entendemos esto. Fíjate qué imagen tan vívida nos da la palabra de Dios y dice que del árbol malo, ni árbol malo el que da buen fruto. Es la lógica. Árbol bueno, árbol malo, fruto malo. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. También sabemos esto, pero enfatiza la palabra de Dios, que vos ves el fruto y vos sabés qué árbol es. Lo mismo es con la vida, damas y caballeros. Lo mismo es con la vida. Vos podés vivir una mentira, pero se van a dar cuenta. En algún momento se van a dar cuenta, aunque no estudien ingeniería agrónoma. 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Por eso es hombre bueno, porque tiene buen tesoro en su corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿quién es la que habla? La boca. Se nota, en algún momento se nota. Y no solamente la boca, todo lo que haces y decís se nota. Acá tengo una cajita, porque es singular. Siempre se habla del corazón, porque el corazón de aquí, el corazón de allá. No hay corazones buenos o malos. Hay gente que protege, que guarda su corazón con la palabra. Entonces, cuando necesita la palabra, cuando necesita algo del corazón, abre la caja del corazón. ¿Qué encuentra acá adentro? Lo que puso antes. Esta caja no es mala, pero tampoco es buena. Lo que yo pongo es malo o es bueno. Depende de mí lo que yo ponga acá. Y una vez que lo puse, lo guardo. Para que no me lo agarre nadie. ¿Por qué? Porque La palabra dice que sobre toda cosa guardada yo guarde esta cajita, porque de esta cajita emana la vida. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 4 confrontó al diablo, no, le salió, no pudo hacer otra cosa que responderle con lo que tenía en la cajita. Le respondió: escrito está. ¿De dónde? ¿Dónde sabía que estaba escrito? Lo había guardado acá antes. Entonces pudo responder con lo que él tenía acá, porque estaba convencido que lo que él había guardado era fiable, era confiable. No había ninguna duda, era cierto, iba a ocurrir, porque era la palabra de su papá y el nuestro. Juan capítulo 3. Por eso guardamos nuestro corazón. Porque si la brújula de tu corazón es la palabra de Dios, entonces tu corazón es la buena brújula de tu vida. Por eso lo guardamos. ¿Qué faltaría que yo les dijera que el Señor Jesucristo estaba totalmente convencido? Él tenía una gran convicción. Vamos a repasar así rápidamente dos o tres cosas que el Señor Jesucristo dijo en Juan 3, en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, ¿de cierto una vez lo dice? No, de cierto os digo. ¿Por qué tenía esa convicción? ¿Por qué vas a andar diciendo de cierto si no sabes que lo que vos vas a decir es verdad? Porque él sabía que era verdad, porque él iba a decir después de dos veces de cierto la palabra de Dios. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Ustedes ya saben que hay tantos de ciertos con C en la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo hablaba la palabra. Vean, cuando la palabra de Dios para nosotros no es un de cierto con C, de cierto, para nuestra vida es un desierto con S de obras iguales y mayores que las del Señor Jesucristo. Si, ¿por qué era él era un hombre como yo? ¿Por qué puede ser que, por qué será que para él era un desierto con C de cama la palabra de Dios y no lo es para mí algunas veces? Quiere decir que si él pudo trabajar su vida, su voluntad y guardar su corazón sobre toda cosa guardada para hacer de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios su propia voluntad, quiere decir que yo también puedo. ¿Llegaré? No lo sé. Pero el hecho de dudar si llego no me tiene que detener a hacer lo que sea que tengo que hacer para hacer sus obras y aún mayores. Es un maravilloso Dios, es una maravillosa palabra, damas y caballeros, está en castellano, es blanco y es negro. Nos toca decidir si nosotros vamos a hacer de esta palabra nuestra palabra, si la vamos a abrazar, si la vamos a meter tan adentro nuestro que no podremos exudar ninguna otra cosa que no sea la palabra que hemos guardado en nuestro corazón. Juan 14. Jesucristo estaba convencido que él era hijo. Él estaba convencido que la palabra hablaba de quién era y qué iba a ser. Pues bien, la palabra dice quiénes somos y también dice qué podemos hacer. Quiero leerlos con ustedes. Juan 14, en el versículo 10. Mirá qué lindo esto lo que dice, lo que vamos a leer. No, en el 10 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No dice yo soy el Padre y el Padre es mí. Dice yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, igual que nosotros cuando hablamos la palabra de Dios. Vos no tenés que respaldar la palabra, tenés que declararla. Tenemos siempre la más fácil nosotros. Dios dio su palabra, nos la dio a nosotros y la tiene que respaldar. Lo único que nos toca hacer es declararla, no respaldarla. No la salvo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Digo bien, ¿no? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, dice el 10, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11. Creedme que yo soy el Padre. No, señores, dice en el Padre y el Padre en mí de otra manera. Creedme, ¿por qué? Por las mismas obras. Cada vez que uno cree, se producen obras. No es que viene la creencia después de las obras. La creencia viene primero. Entonces, no hay más remedio. como la cola sigue al perro, ven, ustedes ven un perro, que ustedes no son veterinarios, yo lo sé, pero van a entender. Viene el perro, ¿qué viene atrás del perro? La cola del perro. Cada vez que creemos, vienen las obras, no lo vas a poder evitar. Vos no te preocupes por las obras, vos preocupate por creer la palabra. Mirá qué fácil que nos la hizo Dios. ¿Cómo no lo vas a amar a un Dios así? ¡Qué bárbaro! La tenemos regalada, claro que es por recontra gracia. Si existiera la palabra, yo la invento, es recontra gracia lo que nosotros tenemos. Créeme, por las mismas obras. 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ese es el piso que nos dejó el Señor Jesucristo. Él nos dejó el piso, el estándar. Lo que yo hice, acá está, este es el piso. Ustedes la van a hacer también. Y mayores aún, más que Él, no nos puso techo. Él nos dio el piso sobre el cual podemos firmemente pisar, podemos hacer sus obras y lo podemos superar a Él en las obras. Ponete a pensar. Superarlo al Señor Jesucristo, dice mayores. Está escrito, yo les garantizo, ven que yo estoy siempre con distintas versiones, lean la versión que quieran, palabra más, palabra menos, dice que podemos hacer mayores obras. Mayores obras aún, porque yo voy al Padre, termino diciendo, ¿fue al Padre? Listo, sí que fue al Padre, la Biblia dice que fue al Padre. Entonces, hoy yo, un tipo como yo, aunque yo me vea en el espejo y no pueda creer esto, yo puedo hacer sus obras y aún mayores. Entonces el problema no está en el espejo. El problema está en lo que está enfrente del espejo, porque el problema tampoco está en la palabra. Entonces yo puedo corregir mi actitud, puedo conseguir corregir mis pensamientos y poner esta palabra maravillosa en mi corazón y actuar en consecuencia. No me voy a preocupar tanto por todo, voy a preocupar de meter la palabra en el corazón, entonces no me voy a tener que preocupar por vivirla, porque no voy a poder evitar vivirla. Para tener los éxitos de la palabra, necesitamos alinear nuestras convicciones con las convicciones de la palabra. Jesucristo hablaba y actuaba con la confianza que provenía de la persuasión y convicción que tenía que la palabra de su Padre es verdad. Nuestras acciones también deberían ser un de cierto con C, para que no sean un desierto con S de sus obras y aún mayores. Juan capítulo 13, el versículo anterior. Cuando uno está convencido de algo, uno sigue esa idea de éxito. Por eso hablo de todas las personas tenemos ideas diferentes de éxito. Yo tengo mi idea de éxito en la que sea mi actividad, pero como hijo de Dios, mi idea de éxito es hacer sus obras y aún mayores. Si yo logro al menos llegar a hacer sus obras, damas y caballeros, yo me considero un hombre exitoso, pero lo tengo que mantener a lo largo del tiempo. Juan 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta que se cansó. No, hasta el último segundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, no tiró la toalla antes. Y la verdad, pónganse a pensar, si nosotros en el lugar de Jesucristo hubiésemos actuado con sus discípulos como actuó Él, los amó hasta el fin. Él no tiró la toalla, yo hubiese agarrado la toalla, la mojo y le doy con todo a Pedro. Pero el Señor Jesucristo los amó hasta el fin, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida, nunca tirar la toalla. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Pablo también tenía la convicción de las Escrituras que lo movilizaba a él a funcionar su función, a servir su avenida de servicio en beneficio de todos nosotros, a pesar de las grandes adversidades que él confrontó. Primera Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Ves? Si a vos te mueven de tu modo de pensar, sos un niño fluctuante. Ya está, cualquier cosa viene y te mueve de tu modo de pensar. Ah, ¿qué dije? Primera Tesalonicenses 2. Claro, cualquiera, ¿no? Sí, ahí voy. Era Primera Tesalonicenses 2. Qué lindo versículo el que leímos, ¿no? Es igual, está bueno, pero vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 2. No, pero vamos, me equivoqué en segunda, es Primera Tesalonicenses capítulo 2. ¿Verdad? Sí, el 2. Ahora ya tengo miedo, ya estas cosas me pasan seguido. Ya tengo miedo, no sé si... Pero estoy seguro que es en la Biblia lo que yo voy a leer, ¿eh? Después ustedes tranquilos en casa ven donde yo lo hice. Donde yo leí, dice... Pues, primera Tesalonicenses 2:2, ¿eh? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis... Tuvimos de nuevo en nuestro Dios. ¿Para qué? Para anunciaros el Evangelio en medio de todo estaba tranquilo. Nada estaba tranquilo, había gran oposición. Tiró la toalla Pablo. Ustedes han leído la Biblia como yo, las siete epístolas, han leído Hechos. Ustedes saben que el apóstol Pablo no tiró la toalla. Pero no es que no tiró la toalla porque todo le fue bien. Acá lo hizo en medio de gran oposición. ¿Cuántas veces nosotros tenemos gran oposición y realmente decimos, no, está bien, hoy no quiero mover la palabra? Pablo lo hizo. Él estaba convencido. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice el 3, porque la exhortación de ellos no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Queremos estar bien con todo el mundo, y no está mal agradar a las personas. Dios mío, es maravilloso llevarse bien y ser amable con las personas, pero en realidad lo que buscamos no es el agrado de las personas, buscamos agradarlo a nuestro Padre Celestial. Y eso no es una licencia para uno ser un maleducado, ser rudo o ser un desubicado. Es que nuestra búsqueda, nuestro objetivo es agradarlo a nuestro Padre Celestial. Segunda de Timoteo, creo, me parece. Ahora vamos a ver. Segunda de Timoteo, me parece que es el capítulo 1. A ver. Ay, sí, esta vez sí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo por revelación de Dios, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído, igual que Abraham, igual que el Señor Jesucristo. Él no se avergüenza, él seguía, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Quizás esta maravillosa virtud la aprendió de su padre y nuestro padre común, Abraham. Abraham estaba seguro, Jesucristo estaba seguro de quien había prometido. Nosotros podemos estar igual de seguros. ¡Qué certeza la del apóstol Pablo! 13 le sigue diciendo por revelación de Dios a Timoteo, pero está acá y la podemos leer nosotros, y hay un montón de cosas que podemos aprender, aunque no nos llamemos Timoteo. Versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén significa agarralo, abrazalo, tenelo y no lo dejes ir. No es retén hoy y mañana, bueno, tengo otras cosas que hacer. Retén es retener hoy y mañana y pasado. Eso es retén. Eso es agarrar esa palabra fiel, la agarramos y nos aferramos de ella. En nuestra vida de servicio como hijos de Dios que somos, tenemos que llegar a estar absolutamente persuadidos que somos lo que la palabra de Dios dice que somos, que tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos, que podemos hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer y que seremos lo que la palabra de Dios dice que vamos a hacer cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que persuadirnos de eso. De otro modo, damas y caballeros, es muy difícil. Es muy difícil. Uno tiene que estar persuadido de estas cosas y permanecer persuadido a lo largo del tiempo para lograr nuestros objetivos de la mano de la gracia de nuestro maravilloso Dios, nuestro Padre Celestial. Romanos 8, vamos a ver otro hombre reconvencido. Ay, ya, Pablo, estamos hablando de Pablo, ya que estamos hablando de Pablo. Romanos 8, en el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ves qué convencimiento? Pero mañana que tenés una cosa que se te opone, que está en contra, que tenés una adversidad, ¿cambiás tu forma de parecer? Regresá a la palabra. Porque la palabra mañana, cuando estés bajoneado, mañana, cuando no creas, mañana el versículo 31 va a seguir diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te toca el bajón de acá a 7 meses, 2 días y 14 horas, volvés a este mismo versículo, ¿sabes qué vas a encontrar? Que dice lo mismo. Porque esta palabra es fiel, es confiable. Está grabada en el corazón de Dios, no es que está grabada en piedra, la grabó en piedra, fue la primera palabra que hubo grabada en piedra a Moisés. Esta está grabada en el corazón de Dios y nos ha llegado a nosotros por su gracia, por su inmenso amor a nosotros, que quiere que lo conozcamos. 32. El que no escatimó a su propio hijo, mirá la conclusión que saca, mirá, si entregó a su hijo por nosotros, quiere decir que nosotros, yo valgo para él más de lo que yo pienso que valgo. No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Uy, la pucha, tiene lógica, tiene razón. Si nos dio su hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Ah, entonces todas las cosas que son para mí, realmente son para mí. Claro, si te dio todas las cosas. Te lo dio el Señor Jesucristo por vos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, para que sepas, el que también intercede por nosotros. Damas y caballeros, no hay ninguno que necesite interceder entre Dios y las personas, porque hay un intercesor que puso Dios, y es el Señor Jesucristo. No hay otro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Perdón, dice al amor de Cristo. Y entonces dice, da un par de datos por las dudas que alguno de nosotros encaje en alguna de estas desgracias. Tribulación, angustia. Bueno, no estoy atribulado, pero hoy tengo angustia, así que este versículo se aplica a mí. O persecución, bueno, pero yo no estoy perseguido. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Para el mundo no valemos nada. Para el mundo no valemos nada. Antes en todas estas cosas y en otras que la palabra no tiene tiempo de mencionar, no hay tanto lugar acá en esta página para mencionar, en todas estas cosas somos no tan solamente vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Sería fantástico ser vencedores, pero somos más que eso, somos más que vencedores por medio de Dios y del Señor Jesucristo que nos amó, que se entregó por nosotros. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el jefe en mi oficina, ni la sociedad, ni la política, ni la economía, ni todo lo que yo considero adverso, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un hombre convencido. Sí, sí, yo sé que es la voluntad de Dios, que esta es la palabra de Dios que le dio a un hermano nuestro para que la escribiera para nosotros. Esto es lo que este hombre estaba convencido. De esto estaba convencido. Éxodo capítulo 14. Hubo varios hombres, no los vamos a ver todos, Dios mío. Gracias a Dios hubo tan buenos ejemplos en la palabra de Dios que todos podemos leer de la Biblia y leer y estudiar y profundizar y meter en nuestro corazón y ver que ellos no siempre la pasaron bien. Muchas veces muestra a los hombres que estaban en adversidad y sin embargo le creyeron a Dios. Esos hombres son gente como uno. son gente como uno. No me voy a cansar de repetir que el Señor Jesucristo, Moisés, Abraham, Josué, Isaías, Jeremías, Pablo, grandes hombres de la palabra de Dios, tenían la frente adelante y la nuca atrás como nosotros, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que nosotros. Podemos ver cómo zafaron ellos de sus adversidades, y les comento, es muy simple, creyeron a Dios. Entonces quiere decir que nosotros creyendo a Dios podemos lograr sus mismos resultados. Éxodo 14, versículo 10. Dice, y cuando Faraón, esta es la parte, cuando ellos se están retirando de Egipto, finalmente ellos le creen a Dios después de 400 años y le piden un libertador, alguien que los libere. Dios les provee esta persona que los va a liberar, que es el pobre Moisés, y bueno, los libera, que es lo que ellos pidieron, y ahora se quejan que los liberó. Ahora van a ver, tan parecidos, ya saben a quién. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y le dijeron a Moisés, yo me imagino, esta es mi imagen, ojo, yo hago mi propio Steven Spielberg para mí. No digo que esto haya sido así. Mientras decían esto, se iban así, viste, en cámara lenta, el cuello de Moisés. Dice, ¿no es esto, en el 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿qué? ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacaste para que muramos en el desierto? Acá no va a haber nadie para que nos ponga una florcita en la tumba. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Cómo nos vas a liberar de la esclavitud, Moisés? ¿Por qué no nos dejaste sufriendo? ¿Por qué no nos dejaste en hambruna? ¿Por qué no nos dejaste en ese terrible estado infrahumano? Nosotros queremos la esclavitud, Moisés, y vos nos sacaste a la libertad. ¿No había tumbas en Egipto que nos has sacado de Egipto? 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Viste, no? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La verdad es que le tenían miedo a la libertad, porque la libertad conlleva responsabilidad. Era mejor que te golpearan, que te mataran a latigazos y que te dijeran que tenías que hacer, no sé, 200 ladrillos por día, a tener que tener la responsabilidad de hacer las cosas por amor, en libertad, al Dios de la liberación de ellos, que es nuestro mismo Dios. 13. Y Moisés dijo al pueblo, ustedes van a ver que convicciómetro de Moisés no se movió, la aguja del convicciómetro de Moisés no se movió ni una rayita. Quizás la aguja del broncómetro o del calentómetro o del enojómetro de Moisés estaba en rojo, pero no la del convicciómetro. No se movió ni una rayita. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Él los quería contagiar con su convicción que el Dios es un Dios, nuestro Dios, Jehová es un Dios de la liberación. Es un Dios de sacarnos constantemente al Egipto que nosotros clamamos por regresar todos los días de nuestra vida. Nosotros queremos regresar a Egipto y Dios está ahí de nuevo para sacarnos del Egipto que nosotros volvimos a elegir. Cuando nosotros le pedimos, nos vuelve a sacar. Y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. No la había visto, pero dice, ¿qué hará? ¿Por qué tenía esta convicción si todavía no lo había hecho? Porque él sabía quién había prometido, igual que nosotros. Hoy habéis visto con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más para siempre. ¡Qué desagradecimiento! ¡Qué miopía la de este pueblo! Pero él se quedó firme, él no tiró la toalla. Él estaba convencido. Vamos a Habacuc, capítulo 2. A ver si lo encuentran Habacuc. Porque igual, a mí me conviene, porque si no llega a ser Habacuc 2, si ustedes no llegan, no van a poder decir, no es Habacuc 2. Es Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. si no llegan no importa, yo se los leo. Este Ageo rima con Leo. Habacuc 2, en el versículo 2, dice, esto emociona. Miren lo que dice el 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin, hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mirá lo que dice Dios de su palabra. Anda y escribilo tranquilos en piedra, pasalo por internet, manda mensajito de texto, tuitea a todo el mundo, porque lo que yo digo va a ocurrir. No ocurrirá hoy, puede tardar, pero lo que yo digo va a ocurrir, dice Dios. Decime, ¿nuestro Padre Celestial está convencido o no de su palabra? ¿Qué convicción la de nuestro Padre? ¡Qué maravilloso que Él tenga este convencimiento! Nos deja a nosotros también, nuestro Padre Celestial, sin excusa. Aunque tarde, va a llegar. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Lo es hoy, y lo es mañana, y lo es así hasta que se cumpla. Isaías 55. ¡Qué bárbaro! Yo cuando leí estos registros, realmente, qué cosa emocionante que es que nuestro Padre tenga esa confianza en su palabra. Isaías 55, creo que este es terreno conocido. En el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y para el que come. Bueno, ¿qué está diciendo? Así, tan lógico como es que existe la ley de la gravedad, tal que cuando llueve cae todo a la tierra, con esa certeza, así será mi palabra que sale de mi boca, con esa certeza, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Por eso Abraham creyó, por eso Pablo creyó, por eso el Señor Jesucristo creyó, porque leyó estos registros y se habrá emocionado como nosotros cuando leímos recién en Habacuc que aunque tarde va a venir, por como leímos recién en Isaías 55, que dice que así como baja la lluvia, así vendrá, así de seguro se cumplirá la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, nosotros sabemos eso. Pero en contraste, 1 Pedro 2.25 dice: mas la palabra del Señor permanecerá ¿por cuánto tiempo? ¡Para siempre! ¡Para siempre! El reino del milenio todavía no está. Va a venir, se va a tardar, pero va a ocurrir. Así como cuando Dios dijo antes que viniera el día de Pentecostés, cuando le hizo decir al Señor Jesucristo: y recibiréis poder desde lo alto, recibieron poder desde lo alto. A partir de ese día, cada persona que confiesa y cree, recibe poder desde lo alto. Eso fue algo que iba a tardar, que iba a venir cuando Dios lo prometió. Ya está ocurriendo. Lo mismo es con el reino del milenio, lo mismo es con el retorno del Señor Jesucristo. Lo mismo es con cada cosa de la palabra de Dios, aunque no la veamos ahora. Nosotros podemos y en realidad deberíamos tener esta convicción cuando vivimos y proclamamos esta palabra de Dios, ya que tiene garantía de nunca llegar vacía. Sin duda vendrá, ocurrirá ciertísimamente y permanece para siempre. ¿Sabes una cosa? La verdad de la milanesa es que si la verdad de esta palabra es tu pasión, entonces tu convicción es la base de tu conducta como hijo de Dios. Cuando uno conduce un vehículo, una de las primeras reglas de, yo sé que algunos quizás no lo hagan, pero uno va conduciendo y seguramente, normalmente, cada tanto mira el tablero de instrumentos para ver cuál es la velocidad que lleva, cómo está de aceite, cómo está de la presión de aceite, la temperatura del agua. Bueno, uno chequea eso normalmente, si es seguro en su manejo, cuando anda por las calles de su ciudad o cuando anda por las rutas de su país. Eso es normal, chequear cada tanto cómo vas. Bueno, ¿qué hay acerca de chequear nuestro convicciómetro? ¿Cómo está tu convicciómetro? ¿Está en 0, está en 10, está en 30? Dice recargar la batería. Todos, y hablando de la batería, nos preocupamos por la batería del celular o a ver si tenemos señal o no, y vemos las rayitas de la señal, y vemos las rayitas de la batería. ¿Por qué no vemos las rayitas de nuestra convicción? En nuestro andar seguro en la palabra de Dios, en nuestro andar seguro en nuestra vida de servicio amoroso, cristiano, indiscriminado a las personas. Hebreos capítulo 2. No había más remedio, teníamos que regresar a Hebreos. Qué lindo que es este libro, Hebreos capítulo 2. No, capítulo 4. Hebreos 4. Uno tiene que estar convencido, uno tiene que tener fe, uno tiene que tener creencia en esta palabra de Dios. En Hebreos 4, en el versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, la misma buena nueva a los dos, pero no les aprovechó. ¿Cómo? Si es la misma buena nueva, viene de Dios, ¿cómo no te aprovechó? Muy simple, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Es la misma palabra? Claro que sí. Uno la cree y otro no la cree. Uno tiene que estar convencido de nuestro Dios y convencido de su palabra. Esa es nuestra convicción a lo largo del tiempo. Fíjate si será importante estar convencido. Hebreos 11, ya que estamos en Hebreos. Hebreos 11. Un registro, como les dije, es un pucherito, una hermosura. Vamos a ver una parte, otra parte nomás. Es este Hebreos 11, en el versículo 7. Dice, por la fe Noé, ¿se acuerdan Noé? El del arca, el del diluvio. Bueno, metele que vos ya hayas sido Noé. En medio, ahora lo leemos, ¿no? Pero vamos a hacernos un poquitito la película. Cuando leemos la palabra, vemos la película del contexto de la palabra, entonces aprendemos mucho más. Bueno, muy bien. No era un tipo como vos, igual. Tenía esposa, tenía hijos, Noé tenía papá, mamá, sobrinos, tíos, vecinos, amigos y enemigos. Igual que nosotros. Y de nuevo, disculpen, pero tenía la frente adelante y la nuca atrás, igual que nosotros. Dios viene y le dice, Noé, se viene el diluvio, hay que hacer el arca. Noé, ¿qué hizo? ¿Qué es un arca? ¿Qué es diluvio? ¡No! ¡Se fue a la ferretería a comprar un serrucho! ¡Eso es lo que hizo Noé! Y mientras iba, se iba enterando de que, cómo era el arca. A ver, espera un segundito, ¿cuánto de largo? ¿Qué dijiste? ¿Cuánto de alto? Pero cuando Dios le reveló a Noé, Noé salió a comprar el serrucho, no hizo preguntas. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, es decir, con profundo respeto, no tuvo miedo Noé. Con profundo respeto preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué cosa? Por la fe que él tuvo. La fe, la fe, la fe que se repite tantas veces en este maravilloso capítulo del libro de Hebreos. Por la fe Abraham, dice, ya habíamos hablado de Abraham, mirá lo que dice de nuestro padre en la creencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin tener el plano. ¿Entendiste lo que leíste? Salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros, levanto la mano yo cuando pregunto, ¿cuántos de nosotros te perdés en tu propia ciudad y agradecés de que existe un aparatito que se llama GPS, que te hace un analfabeto geográfico, pero bueno, al menos te salva? Él salió sin saber a dónde iba. Yo puedo parar en una esquina, bajar la ventanilla y preguntar, dígame, ¿dónde queda tal lugar? Y me avisan. Él salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que hizo Abraham. Noé salió sin saber siquiera lo que era un serrucho, pero fue a comprarlo porque se dio cuenta que lo necesitaba. Por la fe Noé, por la fe Abraham. Qué maravillosos ejemplos de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, dejen un dedito por ahí por Hebreos, pero les quiero mostrar algo en Gálatas. Gálatas 3. Versículo 7, porque dije tantas veces que Abraham es nuestro padre en la creencia, debía haber leído esto antes. Gálatas 3, 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿estos son qué? Hijos de Abraham. Bueno, eso somos, porque somos de fe. Hebreos 11, regresamos ahí, por favor. Hebreos 11, versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El decreto del rey decía que, bueno, que había que matarlos a todos. ¿Qué hicieron los padres? En lugar de temer el decreto del rey, lo protegieron con lo que evidenció ser revelación de Dios, porque preservó la vida del niño y fue cuidado nada menos que por su verdadera madre. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, entonces en el 23, pues le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Era hijo adoptivo, él era hermano adoptivo del faraón que después lo corrió de Egipto. ¿Me hablas de problemas familiares? ¿Me hablas de que te llevas mal con tu hermano? Sí, te entiendo. Seguramente tu hermano es faraón y mandó todo su, ¿viste? Mandó todas las espadas en contra tuyo. Mirá lo que hizo Moisés. ¿Por qué lo hizo? ¡Qué locura! Por la fe lo hizo. Por su convicción, por su creencia, por la fe lo hizo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Imagínate, él fue a vivir con los que hacían los ladrillos para donde vivía, para los que vivían donde vivía él. Él estaba con aire acondicionado, tenía una Kawasaki de 1100, tenía una Ferrari, un día se cansaba de la Ferrari y se montaba en el Porsche del hermano. ¿Entendés? Él, fíjate lo que renunció. Él tenía este jacuzzi en la habitación. Él renunció a todo eso y fue con los que fabricaban ladrillos. Dios mío, no hay otra razón excepto el convencimiento, su convicción, su fe. No hay otra razón. Y acá lo dice. Escogiendo antes ser maltratado en el 25 con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Ay, acá me lo dijo! Él tenía puesta la mirada en el galardón, por eso él hizo la locura que hizo. Porque tenía la mirada puesta en el galardón, y ¿sabes qué? Lee la vida de Moisés, la mantuvo puesta en el galardón. Si vos mantenés la mirada en el galardón hoy y dentro de 7 meses la volvés a poner, olvídate de tener el éxito de Moisés. Olvídate de tener el éxito de Noé, de Abraham y todos los maravillosos colegas santos nuestros que están acá en Hebreos 11. Olvídate, porque es que él mantuvo la mirada puesta en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al que no se puede ver. Él se sostuvo viendo al invisible. Vos lees esto. Lees los relatos de los primeros libros del Antiguo Testamento y de hecho de la Biblia. No, él no leyó lo que nosotros leemos. Él tuvo que recibir de Dios, que es igual palabra de Dios, que haberla leído. que Dios te la diga, bueno, Dios acá nos lo dice, está escrito, a él se la dijo. Nosotros ahora tranquilitos en casa podemos leer acerca de su vida. Pero él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo? Porque no se puede ver si es invisible, porque Dios, la palabra le dice claramente que nadie lo vio a Dios. Jesucristo sí fue visto por la gente, pero la palabra dice que Dios no fue visto. Él se sostuvo como viendo al invisible. Mirá la convicción de este gran hombre. Entonces nosotros ponemos la mirada en el galardón hoy, y mañana y pasado. Y ya que estamos en Hebreos 11, que ya les digo, ustedes se van a entusiasmar y van a lagrimear solos en su casa cuando lo lean, vamos al más ejemplo, grande ejemplo entre los hombres que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12, en el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nuestros colegas santos, como nosotros, gente que le ha creído a Dios antes que nosotros, esa es la gran nube de testigos, toda la nube de testigos que está arriba, en el capítulo 11. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, mirá, se sitúa rodeado por esta nube de testigos, no por los problemas de su país, no por los problemas del mundo, se rodea de toda esta nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera, desde el momento que dicen que se empieza, hay que llegar al final. El que tira la toalla en el medio de la carrera no llega al final. ¿Cómo hacemos esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo lo que vimos arriba, de la fe, el cual por el gozo puesto, ¿qué dice? Por el gozo puesto delante de él. Jesucristo también tenía un gozo puesto delante de él. Damas y caballeros, no puede ser la cruz el gozo, sino de los logros en la cruz, y de los logros de su resurrección, y de los logros de Dios a través de él en su ascensión que nosotros hoy tenemos. Él tenía puesto el gozo, él tenía puesta su mirada en el gozo, igual que Moisés, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, dijo que no, me va a costar, pero es mejor inversión que yo haga esto a que no lo haga. Eso hizo el Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Marcos, por favor, capítulo 16. Hoy Ernesto lo leyó en la apertura de esta transmisión. Es nuestro moto, nuestro leitmotiv. Es lo que está en nuestro logo, es lo que queremos hacer, queremos actuar esto. Nosotros, quienes tenemos el privilegio de haberlo conocido al Padre Celestial a través de sus hermosas escrituras por algunos años ya, podemos lograr tener el mismo entusiasmo de ayer con el conocimiento de hoy. Démosle un nuevo impulso a nuestro viejo proyecto de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No puede ser que nuestras desilusiones con las personas, nuestras frustraciones con nuestra propia incredulidad, nuestras frustraciones con la incredulidad de nuestros hermanos, sean más grandes que nuestro maravilloso Padre Celestial y su muy buena palabra de verdad. Esto no puede ser. Nuestra convicción acerca de la palabra que nos atrajo y bendijo al comienzo nos va a proveer el ímpetu del principio. Muchas personas con gran valentía persiguen un sueño solos, sin la compañía excepto de la crítica despiadada del exterior. Si tu sueño es proclamar el reino de Dios, entonces nunca vas a estar solo, pues ese es un sueño compartido que vos tenés con tu Padre Celestial. Marcos 16, versículo 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que los habían visto resucitado. Y les dijo lo que dice acá: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Recuerden una cosa, que es creer hoy y mañana y pasado. Pero sigamos leyendo, porque yo quiero ver cuáles son las señales que van a seguir a los que creen. Dice que en el nombre de Él vamos a echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, dice. Vamos a ver. ¿Vos hablás en lenguas? Entonces, si vos hablás en lenguas, esa es una de las cosas que van a seguir a los que creen. Las otras que están acá también te siguen si crees. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y este es un sí condicional. No es que uno va a buscar a las serpientes, ¿eh? No es que uno va a buscar a las serpientes para decir, ves, Dios es poderoso. Nada que ver, eso es una estupidez del diablo. Pero es como el caso cuando Pablo compartió un leño en el fuego de una vez que él padeció un naufragio, y cuando fue a tomar el leño, bueno, una serpiente, una víbora, lo mordió. Y él se desprendió de ella y todos se sorprendían y dijeron, este hombre se cae, no se cayó. Es en ese caso, no es que vas a buscar la serpiente, es cuando por alguna razón te viene el problema a vos. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, de nuevo, es un sí condicional, si te ocurriera, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Escuchaste lo que acabo de leer? ¿Vos hablás en lenguas? Esa es una de las cosas que van a seguir a los que creen, ¿verdad? ¿No es eso? Esto también sigue si vos crees, ¿eh? Esto también sigue. Pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. ¿Qué más podés añadir? Es recontra amén. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí tiene que ir amén. Fíjate vos las señales que siguen a los que creen. ¿Por qué creímos solamente una parte de este registro? ¿Por qué creímos tan solo hasta hablar en lenguas y no creímos las otras? Si estas señales seguirán a los que creen, ¿crees? Te van a seguir estas señales. Y el Señor va a ayudar cada día a que vos hagas la palabra de Dios y la traigas en concreción en la vida de las personas. Dios siempre hace la parte más difícil. Él de su amor se llegó a nosotros con su palabra y la respalda, la confirma con señales. Nos toca permitirle a esa hermosa palabra de Dios que nos persuada que somos lo que la palabra dice que somos y que podemos hacer lo que la palabra dice que podemos hacer para nuestra bendición, su gloria y la bendición de todos nosotros, los hijos de Dios. Padre querido, muchísimas gracias por esta tremenda oportunidad que tenemos cada vez que nos ponemos frente a estas escrituras, de leerlas y disfrutarlas, y de compartirlas con otros que te aman también, que te buscan y que quieren saber profundidades de la riqueza, de la grandeza, pero de la simpleza de tu corazón. Gracias por llegarte a nosotros, gente común, para que te conozcamos, te amemos, te respetemos, te veneramos, te adoremos, y podamos compartir la grandeza de tu ser, tu amor y tu bondad con las personas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias.